Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta, su segunda edición de este, que es el año 2019. Saludos con el afecto de siempre de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo. Feliz año para todos, feliz año para todas, que sea un año colmado de salud y de paz, es lo que le deseamos todos sus amigos en el equipo de trabajo de Radio Bilingüe. Esperamos que estos días de fiesta y de recogimiento familiar le hayan dado para reflexionar un poco sobre lo ya logrado. Y esperamos haya encontrado también momentos para recargar las pilas rumbo a los proyectos que seguramente está listo y estará ganoso para emprender en el año que viene. Justo de esto es que queremos comentar en este programa del 2 de enero del 2019. Hoy dedicaremos nuestra edición completa a avistar hacia el horizonte, hacia el futuro cercano, para divisar algo de lo que se avecina en el territorio político del país. Para este ejercicio de adivinación hemos invitado a algunos amigos nuestros, especialistas en el análisis político y en la cobertura de la fuente política. Quisiera aprovechar para invitarle también a usted, si gusta entrarle usted a la plática, para que nos comparta al aire su opinión sobre lo que cree está a punto de pasar en el 2019, sus proyecciones sobre los acontecimientos que harán noticia, o bien sobre los asuntos que serán la comidilla del día en los cafecitos del barrio. Pues no deje de llamarnos a la Tribuna Libre, que como siempre ponemos a su muy cordial disposición, que es el número 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Por este medio puede incluso compartir con nosotros sus buenos propósitos o los propósitos que como comunidad pudiéramos llegar a hacer rumbo al 2019. Por lo pronto quisiera abrir con el tema de inmigración, un tema que el actual encargado de la Casa Blanca, el presidente Trump, se ha encargado de forzar una y otra vez al primer plano de la plática nacional, a veces a tirabuzón, a fuerzas, como fue en la elección recién pasada. Y para poner el asunto en perspectiva, quisiera regresarme un poquito al año que acabamos de dejar. El 2018 fue un año de resistencia en las comunidades inmigrantes o comunidades proinmigrantes, resistencia a las políticas del muro fronterizo, de criminalización al mayoreo, de encarcelamiento y deportación masiva. Resistencia por todos lados, de manifestantes que salieron a las calles a pedir la abolición de ICE y de las cárceles privadas de inmigrantes y el fin de la separación de familias. Resistencias de gobiernos locales y estatales, ahí están California y está Nueva York al frente, por cierto, que se declararon o reiteraron como santuario. Resistencia en las cortes, que han pasado a ser una tremenda barricada legal para detener los excesos, las arbitrariedades del trumpismo. Resistencia en las elecciones, cuando los más furibundos candidatos al Congreso que hicieron campaña con la bandera antiinmigrante, pues mordieron el polvo muchos de ellos. Eso por lo que respecta al 2018. ¿Qué pasará en el 2019? ¿Qué de lo que ha pasado seguirán los titulares o cuáles serán los nuevos grandes asuntos en la mesa de la nación? Bueno, la respuesta se la dejaremos a un protagonista de muchos lustros del quehacer y de las batallitas de los inmigrantes. Él es especialista en el derecho de inmigración y más en particular del derecho de asilo político, sobre todo entre los mexicanos. Una verdadera institución en la frontera de El Paso, Texas. Es el abogado Carlos Péctor Calderón, comentarista de Línea Abierta desde tiempos, bueno, desde hace ya varios lustros y que tiene su propio show local, por cierto, una radio allí en El Paso. Carlos Péctor, bienvenido como siempre y feliz año.
Samuel, feliz año nuevo, un placer estar con ustedes este nuevo año con tantas esperanzas que tenemos.
Igualmente, efectivamente, pues ya oíste la pregunta, Carlos, ¿qué de lo que ha pasado seguirá en los titulares o cuáles serán los nuevos grandes asuntos en la mesa de la nación en lo que se refiere al terreno de inmigración, Carlos?
Pues mira, Samuel, se me hace... La situación, obviamente, como lo has descrito, es trágico para la comunidad inmigrante. Hemos sufrido muchas pérdidas, no solamente en gente deportada, pero en los derechos a los cuales nos hemos acostumbrado a través de los años. aquí en la frontera y aquí en Texas hemos visto unos ataques graves de tanto del gobierno federal como el gobierno estatal. Y parece, Samuel, que estamos en la defensiva. Y si podemos lograr en este año cosas básicas, que realmente es el reto ahorita de nuevo, por ejemplo, el DACA, el TPS, salvar la comunidad centroamericana, ayudar a la comunidad estudiantil indocumentada, nos han atrasado y la reforma amplia, integral, para todo el mundo se nos hace un poco más lejos, pero la lucha siempre es lo inmediato y obviamente tener una visión para el futuro. Yo creo que ahorita, hablando del muro de nuevo y la sierra del gobierno, si no se construye un muro, no va a haber nada. Entonces nos pone en una situación de poner todos nuestros esfuerzos en resistir un muro cuando realmente hay cosas mucho más básicas que necesitamos, como DACA, como TPS, como el derecho de pedir asilo político dentro del país, no esperar en México, el derecho de no estar detenido. Pero no solamente el problema es en términos de los derechos que han disminuido, pero es en la estructura del sistema migratorio aún, donde realmente han finalmente criminalizado a toda nuestra comunidad de inmigrantes, desde los indocumentados trabajadores hasta los niños y familias. Aquí en la frontera tenemos Tornillo, el centro, el encarcelamiento de estos niños tan débiles y tan trágicamente encarcelados y aislados de sus países y sus comunidades. Entonces realmente tenemos tantas emergencias. Por ejemplo, aquí en El Paso, muchos de los albergues, la Iglesia Católica, los grupos de derechos civiles, humanos, nos hemos concentrado no solamente en resistir el llamado del muro, pero también trágicamente responder a las necesidades de nuestros hermanos en las calles, que están depositados en nuestras calles después de ser encarcelados. Entonces tenemos unos retos muy inmediatos y parece que es la táctica del presidente, es tratar de quitarnos el derecho y el reto de soñar y de tener una visión mucho más amplia. Y de eso no nos queda duda que realmente el reto es algo integral, no solamente negociar toda la comunidad para arreglar algunos DACAs temporalmente para que nos den el muro. Hemos regresado al inicio, pero por otro lado, en términos de las esperanzas y la lucha política legislativa, vemos que hay mucho ánimo. La campaña de Beto O'Rourke aquí en Texas, nadie esperaba que podría llegar a ser nuestro senador en Texas, y casi lo logra con una visión amplia que surge de su realidad y su relación con los grupos de derechos humanos y defensores aquí en El Paso. Entonces le hemos dado, creo, al país una visión de lo que se puede lograr en una comunidad pequeña como El Paso, y darle al debate nacional una visión de Beto O'Rourke, que realmente es nuestra visión de una política integral. Entonces creo que hay muchas esperanzas electorales y tenemos que entender que la lucha electoral es parte de la lucha para la comunidad inmigrante y es una lucha ahorita muy importante. Sí. Ya que tenemos la Cámara de Representantes, creo que pueden los demócratas, ojalá, estamos empujando y apoyando esos esfuerzos de empezar a hacer propuestas integrales, propuestas que y investigaciones que merece este presidente a través de los esfuerzos de los nuevos.
Sobre eso me gustaría que expandieras un poquito más al final de esta plática, efectivamente, sobre lo que habría que esperar del nuevo Congreso, Carlos. Pero antes quisiera comentar sobre una noticia que está a caballo del 2018 y el 2019, porque acaba de ocurrir en horas del año nuevo. Y es el choque que tuvo la patrulla fronteriza con migrantes centroamericanos que trataron de cruzar el cerco fronterizo por los rumbos de las playas de Tijuana. Se nos reporta que agentes fronterizos de Estados Unidos lanzaron dos o tres proyectiles de gas lacrimógeno contra la multitud en el lado mexicano, mujeres y niños, muchos de ellos. Se reporta también que la patrulla fronteriza detuvo a 25 que lograron brincar a este lado. Esta es la segunda vez que la patrulla fronteriza usa gas lacrimógeno para dispersar migrantes. La primera vez fue en noviembre, por ahí mismo en San Isidro. Esta es una práctica, un uso de fuerza que ha sido condenado, ha sido denunciado por Amnistía Internacional como inhumano, por tratarse de gente, por tratarse de migrantes que pues solamente buscan ejercer su derecho legal de pedir el asilo político. Tomo esta noticia, Carlos, para pedirte que nos comentes sobre esta noticia y sobre qué opinas de los caravanistas del llamado éxodo hondureño y del trato previsible que le dará la administración Trump a este asunto en los meses por venir.
Pues mira, sí, es algo, es emblemático de la política de los Estados Unidos a través de los últimos 25 años de humanizar y criminalizar a la comunidad inmigrante. Y ha utilizado todo en su poder este presidente, incluyendo todas las instituciones y todos los medios, y tanto como los esfuerzos policíacas, empezando con ICE y la migra, de realmente utilizar fuerza, más bien legitimizó el utilizo de la fuerza contra gente que querían entrar al país legalmente pidiendo asilo político, rechazándoles no solamente el derecho de pedir asilo político, pero también rechazando su humanidad y facilitando el abuso de esta gente. Y eso es lo que nos pone en esta situación ahorita, de tener estos campos de concentraciones que dicen que son niñeras, jardines de niños. Aquí en Torreón, en la frontera, de encarcelar más de 3,000 niños al día. Eso lo más es posible cuando realmente ha llegado el momento donde has elevado la comunidad de inmigrante como criminales, como una caravana peligrosa que representa una amenaza a la seguridad nacional del país. Han logrado eso para explicar eso. No solamente estaba sucediendo eso, Samuel, no sé si se dieron cuenta, pero aquí, el día del voto, el 6 de noviembre, aquí en el segundo barrio, una comunidad histórica mexicoamericana, 90%, la migra llegó y hizo una redada cerca de donde estaban votando. Y era un escándalo que causó una respuesta comunitaria bastante fuerte, y dentro de horas pudimos parar eso. Todo el mundo llegó a sacar a la migra. Pero estos son los esfuerzos, el utilizo, representa la eliminación del Estado de Derecho y realmente el uso de la fuerza de un Estado autoritario. Uh-huh. Y realmente yo creo que ese es el peligro que todo el mundo no pudo entender o ver hasta el momento, de que era como con los nazis. Primero empezaron con un grupo, los judíos, entonces los católicos, entonces los izquierdistas, hasta fin que realmente habían disminuido los derechos civiles y derechos de todos. Y por fin creo que todo el mundo lo está entendiendo. Ya hace varios años, pero estamos viendo el logro de tener ya 100 mujeres congresistas nuevas. más latinas, la primera latina en la historia del estado de Texas, surge desde El Paso y Silvia García en Houston. Entonces sí vemos esa resistencia y ha llegado a costo de muchas pérdidas que ha sufrido la comunidad y avances que han tenido como ciudadanos.
Muchos descalabros, votantes. Definitivamente. Cabe aclarar sobre esta noticia que acabamos de dejar, cabe aclarar que en días recientes una corte le dio, para variar, pues otro revés, otro descalabro legal a la administración Trump. Un juez le impidió a Trump que niegue el derecho a pedir asilo a los que crucen la frontera, sin importar cómo o por dónde la crucen, aunque no sea por las garitas. Así que este fallo está en vigor por lo pronto, temporariamente está en vigor este fallo, otro revés legal para la administración, Carlos. Pero pasando a otro asunto, hace meses, Carlos, transmitimos al aire la grabación de una sesión en la Corte de Inmigración de Brownsville, en la que el juez iba pasando lista por su nombre, dando el nombre de cada uno de los inmigrantes que se encontraban pues detenidos allí en multitud, eran varias docenas, eran muchos. Y después de cada nombre se oía en la grabación culpable, guilty, ¿no? Cada uno iba respondiendo. Y el delito del que se estaban declarando culpables pues era el de entrada ilegal o tal vez reentrada ilegal al país, ¿no? Así que pudimos con esa grabación apreciar el momento en que una corte federal pues estaba convirtiendo allí mismo en ese, de esa forma, en una maquiladora de criminales, ¿no? Cada uno de estos trabajadores, al estarse recitando como culpable, pues estaba pasando por obra del gobierno a convertirse en un criminal, en un delincuente. ¿Qué divisas en el 2019 para esta fábrica de delincuentes y de encarcelados por ahí en la frontera?
Ay, Samuel, sí, no, es otra esa es una pesadilla que yo vivo todos los días. Yo hago mucho trabajo en las cortes federales y ya sea como un año que empiezan a llenar las cortes federales 30, 40 al día en una corte, están encontrando culpables y criminalizando formalmente, ya teniéndolos acusados ya y hallados culpables de un crimen formal. Un delito menor es la gran mayoría de los cargos de entrada ilegal, que realmente dificultan no solamente que salgas del corralón o la detención migratoria cuando te mandan, pero realmente aumenta tu castigo de 20 años cuando eres deportado. Entonces, eso representa de nuevo un proceso que se inició con el presidente Clinton en el 96 de empezar a separar familias, a castigar gente que han vivido aquí ilegalmente más de un año, tienen que esperar en Juárez el mexicano por 10 años. Entonces eso nomás es parte, el seguimiento de esa represión burocrática legal contra, han formalizado la represión en la ley con la eliminación del Estado de Derecho. Y eso es entre lo más trágico y difícil para mí, es estar con gente humilde, pobre, deseando el sueño norteamericano en búsqueda de familia, de libertad y justicia, estando encarcelados como criminales comunes y corrientes, lo cual impide el proceso migratorio. Uh-huh. Y eso es donde estamos ahorita. Uh-huh. Y por eso es tan importante seguir luchando, entendiendo eso. Uh-huh. Pero yo en mi vida, Samuel, nunca había soñado que iba a llegar el momento donde están encarcelando a los niños. Uh-huh. Eso ya para mí era el señal que realmente ya estábamos en el medio de un fascismo. Uh-huh. Y no hay otra manera de realmente definir lo que estamos viviendo y el momento que el pueblo llega a esa conclusión. Sí. De que es una dictadura donde estamos, que estamos viviendo, el que la está llevando. Uh-huh. Es la, a fin de cuentas, no solamente la comunidad latina, pero la comunidad norteamericana y los, y la gente trabajadora también de buena fe, pero realmente el meollo del asunto es en la separación y trauma, traumatización de familias latinoamericanas por el resto de sus vidas, sea que se queden aquí o se regresan a sus países.
Sí. Ya por último, Carlos, me gustaría, a manera de despedida, comentar un cartón, una caricatura que me cayó muy bien, la acabo de ver hace un par de días. Es de el monero Roger, y en su tira, el Roger dibujó un muro titulado El Muro de Trump, con una alambrada de púas por arriba, un montón de letreros por ahí entre los bloques del muro, bloques de concreto, un montón de letreros que dicen prohibida la entrada, tenemos jaulas, guarde su distancia, decía otro letrero, fuera, váyase, los niños serán separados, y un cartelón con una calavera que decía peligro, gas lacrimógeno, en fin, estaba lleno de letreros de ese tipo. Pero al final de los letreros, de repente aparecía una puertita que tiene una alfombrita con un letrero que dice bienvenido, la puerta tiene el título propiedades de Trump. Y un letrerito por debajo que dice, estamos contratando, now hiring. Así que, coincidentemente y por casualidad, recibí en esos momentos la noticia, nos llegó calientita la novedad de que fiscales de Nueva Jersey dicen tener pruebas de que mayordomos del club de golf de Trump en Nueva Jersey dieron tarjetas verdes, dieron números de seguro social chuecos, falsos, ¿no?, a sus trabajadores indocumentados. Así que, otra vez, que gente al servicio de Trump se encargó de realizar operaciones clandestinas para asegurarse mano de obra indocumentada para el negocio del presidente Trump. ¿Algún comentario que tuviera sobre esto, Carlos?
Pues sí, es la expansión de la privatización de la miseria. Y realmente todos los centros de detención aquí que están crea trabajo para algunos, pero también no creo que podamos estar felices o justos si agarramos un trabajo construyendo un horno para quemar judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que hay una situación que merece, y hemos visto el levantamiento finalmente en una forma muy fuerte de la iglesia. Vinieron 70 rabinos hace un par de meses aquí en la frontera a protestar no solamente el asesinato de 11 judíos en Pittsburgh, pero también el encarcelamiento de los niños que les recordaba de la época de los nazis a la comunidad judía, que ya está muy muy movilizada también. Y entonces representa una apertura, una posibilidad para reunirnos como comunidad y responder a estos esfuerzos, no solamente de regularizar y normalizar la maldad, pero realmente de seguir encarcelando y haciendo dinero de la miseria de nuestra gente. Y lo único que podemos seguir haciendo es no tanto deseando, pero luchando para lo que es nuestro, es una vida digna para nosotros y todos los jóvenes que vienen atrás de nosotros, Samuel.
Viene
Carlos. Y en eso saludo finalmente al fin de este año ya a tu equipo y a tus esfuerzos a través de los años para avanzar esta verdad que vive la comunidad, que queda como historia para todos nosotros.
Igualmente para ti, Carlos Péctor Calderón, para ti, para tu familia, para todo tu equipo, vaya, un gran abrazo, te deseamos mucha salud en este año, te deseamos todo lo mejor y que estés bien, ¿eh?
Amén, gracias.
Feliz año. Adiós. Hasta luego. Carlos Péctor Calderón, comentarista de Línea Abierta ya por varios lustros, además pues un especialista no solamente de inmigración, sino pues una eminencia en lo que se refiere al derecho de asilo político, con bastantes casos ganados en lo que se refiere al derecho al asilo para los mexicanos. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y escucha usted Línea Abierta, hoy en el arranque del 2019, presentando un espacio, una torrecita de observación para divisar los acontecimientos o los asuntos que se espera ocupen un lugar en los titulares de los medios de la nación, o por lo menos de este medio informativo que es Línea Abierta. Pues bien, esta semana, justo el día de mañana, jueves, inicia sesiones el nuevo Congreso de la Unión en Estados Unidos. Esta será la primera vez que Donald Trump se las tendrá que ver con un Congreso dividido, con una Cámara, ahora demócrata, nada favorable a su agenda, aunque un Senado que sigue dominado por una mayoría republicana. Recordemos que al trascender la noticia del vuelco político de la Cámara, Donald Trump advirtió que esperaba avanzar en acuerdos con los líderes demócratas de la Cámara, a menos que estos decidieran investigar a su administración, porque si ese fuera el caso, sería la guerra. Habría guerra, eso advirtió Trump. Repito, mañana abre sesiones el Congreso con nuevos colores políticos, al menos en lo que se refiere a la Cámara Baja. Para entresacar alguna ramificación de esta novedad, tenemos por teléfono desde Washington la presencia de nuestro colega José López Zamorano. José, ¿qué tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año, Samuel! ¡Feliz año a toda la gente de Radio Bilingüe, a todos los oyentes!
José, pues para empezar, ¿qué prevés que ocurra en la Cámara que mañana inicia sesiones con mando demócrata?
Van a salir chispas, Samuel. Definitivamente la mesa está puesta para que empiece lo que sería virtualmente un choque de locomotoras entre la Casa Blanca de Donald Trump y el liderazgo demócrata. En este momento, conforme estamos hablando, se encuentran reunidos justamente tanto los líderes demócratas, Nancy Pelosi y Charles Schumer, como los republicanos, Kevin McCarthy, que ocupa la posición número 2 ahora del liderazgo republicano hasta el inicio del nuevo Congreso este jueves, y el líder de los republicanos, Mitch McConnell. El propósito, se dice oficialmente, es una sesión informativa para determinar cuál va a ser el curso a seguir a fin de buscar un acuerdo para reabrir el gobierno a raíz de este desacuerdo por la construcción del muro en la frontera. Lo que fue muy interesante, Samuel, es que justamente antes del encuentro, y de alguna manera te da una idea del clima que priva aquí en Washington en vísperas del control demócrata de la Cámara de Representantes, es que el presidente habló por espacio de más de una hora con los reporteros a propósito de una reunión de gabinete. Y lo rescatable de esa conversación, por una parte, Samuel, es que el presidente insiste y está determinado a no reabrir el gobierno a menos que reciba dinero de parte de los demócratas para el muro fronterizo, a sazón de 5,000 millones de dólares, que sería una especie de enganche de este costo total de más de 20,000 millones de dólares. Al parecer, el presidente ha decidido que ese es un tema político importante para ahorita y también para las elecciones del 2020, y por lo tanto no va a dar su brazo a torcer. Y decía yo un choque de locomotoras porque el rechazo y la objeción de los demócratas es igualmente intensa. Ellos están conscientes que este no es un tema ganador para ellos, que el público estadounidense culpa de manera mayoritaria a los republicanos y al presidente mismo por los impactos lesivos que está causando este cierre del gobierno, y por lo tanto no tienen un incentivo para darle al presidente un triunfo político. Y por primera vez, después de muchos meses de silencio en este tema, Trump dijo en esta reunión del gabinete, donde por cierto tenía sobre la mesa un póster de él mismo, similar al del anuncio de la nueva temporada de la serie Games of Thrones, donde decía sanciones próximamente. Lo interesante de estas palabras de Trump, Samuel, es que por primera vez retomó la idea de buscar negociar el tema del muro, la construcción del muro, el dinero para estas barreras físicas, a cambio de alguna forma de beneficios para los Dreamers, para los 690 mil beneficiarios del programa de acción diferida, la mayoría de ellos mexicanos, que fue un tema que, como recordarás, estuvo en la mesa de las negociaciones hace unos meses. Los demócratas habían ya ofrecido el dinero para el muro, el presidente ofreció legalizar a los 690 mil jóvenes, y todo se fue al deshuesadero porque el presidente inyectó lo que se llaman las píldoras venenosas, específicamente la idea de reducir la migración legal a los Estados Unidos. El presidente cree ahora que si la Suprema Corte, que tiene esta nueva orientación conservadora, le da una victoria judicial y decide que DACA fue inconstitucional, él cree que eso pone las condiciones entonces de debilidad de los demócratas para negociar el dinero para el muro a cambio de algún tipo de beneficios para los Dreamers. No habló de la legalización, más bien la Casa Blanca está hablando como de permisos de trabajo. No está claro si esto podría ser resultar suficiente para los demócratas, pero lo que estamos viendo es que el presidente está cambiando la portería a la mitad del partido. Primero habló de este muro, ahora está hablando de que se conformaría con cualquier tipo de barrera o incluso simplemente unos barrotes, que quizá no sería toda la frontera. Es decir, está cambiando porque está viendo evidentemente que los demócratas están firmes en su rechazo a un proyecto que consideran dispendioso y que además muchos creen no cuenta con los votos en el Senado. Eso por una parte, ese es el tema más candente porque está relacionado con la reapertura del gobierno. Y por lo demás, los demócratas me parece que podrían empezar a ahondar en aquellos asuntos que el presidente Trump atacó en lo que respecta al legado del presidente Barack Obama. Me refiero, por ejemplo, al tema del cuidado de la salud y el recorte de impuestos. Los demócratas tienen la posibilidad de introducir propuestas justamente para fortalecer la ley de salud asequible y también tienen la posibilidad de frenar estos recortes fiscales, por ejemplo, las reducciones que hicieron a los impuestos corporativos de las y en las, a las empresas pues más poderosas de los Estados Unidos. Así que si vemos el amplio horizonte de temas pendientes, y eso sin contar todo el aspecto controvertido de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la idea de los demócratas de revivir la investigación en el seno del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, pues realmente es un horizonte muy polarizado, muy polémico, donde ninguna de las dos partes aparentemente quiere dar su brazo a torcer, y creo que ese va a ser el contexto en el que inicie este control demócrata de la Cámara Baja este jueves.
Ajá. Por cierto, a propósito de la reunión, el encuentro este que nos dices en estos momentos está llevando a cabo en el interior de la Casa Blanca entre líderes, sobre todo líderes demócratas del Congreso y Donald Trump. El New York Times reporta que se lleva a cabo en el sótano de la Casa Blanca, donde usualmente se conducen las discusiones sobre operativos militares y otros temas súper delicados. Todo esto en un intento deliberado por infundir una sensación de crisis de seguridad nacional al asunto de inmigración. Esto solamente va para pues mostrar el uso político, ¿no?, que se le está dando seguramente a esta reunión y particularmente al tema de inmigración y de cómo el hecho de que el presidente lo está tratando de forzar como un tema de muy alta prioridad nacional, ¿no? Ahora, tomando en cuenta, José, que ni el Senado ni la Casa Blanca estarán en la misma página que la Cámara, se dice que pues los demócratas se dedicarán más bien a usar su nuevo poder no tanto para legislar, ¿no?, sino más bien para fiscalizar, ¿no?, para, digamos que, resistir y sobre todo para investigar, ¿no? Hay quien dice que los demócratas deben estar muy agradecidos de sus predecesores, los republicanos, porque los republicanos cambiaron hace un par de años las reglas de la Cámara. Ahora los jefes de los comités podrán girar citatorios y obligar a la administración a comparecer o a quien quiera a comparecer sin tener que consultar a sus colegas del otro partido, ¿no? ¿En qué áreas crees que, a pesar de que Donald Trump pues ya ha lanzado esa gran advertencia de que si hay investigación, hay guerra, ¿no?, ¿en qué áreas prevés que se lanzarán los demócratas a usar este nuevo poder, el de los citatorios de investigación?
Yo creo que en varias áreas, Samuel, pero si me permites un breve comentario sobre tu primer punto. En efecto, la reunión tiene lugar en lo que se llama el Situation Room, que es esta bóveda, ¿no?, a prueba de sonidos y de transmisiones subrepticias, que justamente es utilizado por los presidentes para situaciones de emergencia nacional y de seguridad nacional. Y en esa reunión, funcionarios del Departamento de Seguridad Interna estarán de alguna manera presentando estas sesiones de información a los líderes del Congreso sobre por qué es importante la construcción de este muro. Hay que recordar, Samuel, que apenas anoche, en la madrugada de ayer, hubo un intento de cruce fronterizo por parte de 150 inmigrantes indocumentados, si creemos las cifras que dio la Oficina de Protección y Aduanas, CBP, y que los agentes, viéndose ante la situación de que estaban siendo apedreados, ¿verdad?, lanzaron gases lacrimógenos de humo y de gas pimienta hacia la multitud. 25 personas fueron arrestadas, incluidos dos adolescentes. Y es el contexto en el cual se va a dar esta sesión informativa, donde obviamente el presidente buscará continuar con esta narrativa dramática en el sentido de que hay una invasión de inmigrantes indocumentados y que, por lo tanto, el muro o la barrera o las bardas, etcétera, son la única manera de impedir esta presunta invasión. No sería la primera vez que el presidente utiliza la Casa Blanca para construir estos escenarios dramáticos. Ya lo vimos en la oficina Oval cuando intentó regañar a Pelosi y a Schumer, y después el asunto le salió por la culata, porque ahí fue donde dijo que él sería el responsable del cierre del gobierno. Y sobre tu segundo punto, tienes razón, yo creo que va a haber un énfasis sobre todo en el aspecto de supervisión y fiscalización. Y en ese sentido, el presidente del próximo Comité de Supervisión y Vigilancia Gubernamental de la Cámara de Representantes, Rob Nader, ha dicho, ha dejado en claro que básicamente van a insistir en todo aquellos aspectos que son controvertidos. Y no solamente estamos hablando, por ejemplo, de los escándalos gubernamentales que ha habido, ¿no? Por ejemplo, los gastos, los viajes que hicieron los secretarios de Salud, el secretario del Interior, en la Administración de Manejo de Emergencias, que obviamente muchos de esos funcionarios salieron de la administración en medio de estas nubes de escándalo por el uso de aviones, de personal, para fines personales, boletos de avión, viajes innecesarios, viajes de familiares, etcétera, que contrasta con todo este discurso de la campaña del señor Trump cuando dijo que él venía a Washington a limpiar el pantano, ¿no? Pues lo que nos dimos cuenta es que pues muchas de estas personas le echaron mucho lodo al pantano y evidentemente muchas de estas acciones pasaron desapercibidas para los republicanos de la Cámara de Representantes. Cuando estaba Obama como presidente, obviamente lanzaron todo tipo de investigaciones sobre Benghazi, sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton, y sin embargo se quedaron callados o inmóviles cuando vieron estos escándalos de la administración del presidente Donald Trump. Eso se acabó. Yo creo que podemos esperar una era de fiscalización sin precedentes de todo este tipo de escándalos y muchos más, aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la supuesta violación de la cláusula de emolumentos de la Constitución, bajo la cual un presidente no puede recibir dinero de extranjeros, ¿verdad?, mientras se encuentre en la presidencia, y se dice, bueno, que justamente por no haberse nunca distanciado legalmente de sus propiedades de hotelería, el señor Trump está indirectamente recibiendo dinero de gobiernos foráneos cuando estos hacen gastos en su hotel Trump aquí en Washington o en Nueva York o en sus campos de golf, y por lo tanto creen que el presidente está en violación de la ley. Y por supuesto la fiscalización de lo que son ya los primeros casos relacionados con el RussiaGate, en donde ya una veintena de allegados del presidente Trump pues están siendo acusados o están llegando a acuerdos de negociación de cargos con la fiscalía, en algunos casos como el señor Michael Cohen en Nueva York, por la violación de las leyes de financiamiento electoral, que seguramente será otro de los temas de mucho interés para los órganos de fiscalización del Congreso. Y yo creo que podríamos hacer la lista, es interminable. Por ejemplo, cómo se implementó la política de tolerancia cero. Hay ya un reporte del inspector general de que el DHS no estaba preparado para llevar a cabo para la reunificación de la familia. ¿Qué está pasando con los niños que están muriendo bajo custodia de las autoridades migratorias en la frontera? Si efectivamente están los agentes preparados para eso. Yo creo que si echamos una mirada, si los demócratas verdaderamente quieren iniciar una guerra de lodo, tienen mucha, mucha tela de dónde cortar.
Hay un gran clamor en ciertos sectores del público, también inclusive por echarle un vistazo, una investigación a lo que pasa en los centros de detención de inmigrantes, por poner un ejemplo. Hay otros igualmente que piden la examinación de la prohibición de los viajes de musulmanes, entre otros de los temas que seguramente tendrán en su larga lista de pendientes los demócratas que se disponen ahora a iniciar investigaciones. Ahora, en próximos días, José, tendremos el escarceo seguramente por los puestos de dirección en la Cámara. Nancy Pelosi llegó ya a un arreglo con su oposición, tengo entendido. ¿Qué tal en la fracción republicana, en la minoría republicana? Allí suena Kevin McCarthy de California. ¿Qué tan amarrado tiene el puesto?
Bueno, parece ser que lo tiene muy amarrado. Obviamente en este momento está representando a los republicanos en esta reunión con Trump en la Casa Blanca, y se cree que a menos que haya alguna sorpresa, a menos que alguien se saque un conejo del sombrero, lo cual es muy complicado aquí en Washington porque todas estas cosas están casi siempre negociadas internamente y previamente, y no hay ningún indicio de que hay una rebelión interna. Yo creo que Kevin McCarthy quedará como el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. De alguna manera fue pues el número dos de Paul Ryan, que sí estará ya retirándose. Ya no habrá votos en esta legislatura, empezará todo en la siguiente. Obviamente Mitch McConnell no tiene ningún problema en el Senado. También, bueno, pues la parte demócrata, aunque todavía formalmente no hay una elección, Sabemos que Nancy Pelosi llegó a un acuerdo con toda esta serie de demócratas que querían pues sangre joven, sangre nueva en el liderazgo del partido, porque pues ya la mayoría de los líderes ahorita que están allí, ¿no? Steny Hoyer, incluido el número dos, pues ya son septuagenarios, ellos querían que llegaran sangre nueva. Vamos a ver ya, me parece que a Raven Luján, que va también a estar allá en el liderazgo, un poco gente un poco más joven que Pelosi y que Hoyer. Y de alguna manera, pues esto va a buscar un balance dentro de las fuerzas internas. La señora Pelosi ya no buscaría mantenerse en el liderazgo más allá del 2020. Entonces son una serie de negociaciones que yo creo que pues son bastante predecibles los resultados.
Ya por último, José, en cuanto a la fracción de congresistas latinos, ¿qué prevés tú para el 2019? ¿Quiénes crees que lograrán alzarse como figuras de primer nivel en los asuntos y en los órganos de dirección de la Cámara? ¿Quiénes ves tú que van en ascenso, sobre todo a nivel de comités, tomando en cuenta de que, por lo que comentábamos antes, por todo este tipo de investigaciones, fiscalizaciones que se llegarán a emprender, seguramente la vida de los comités llegará a jugar un papel todavía mucho más protagónico que antes, ¿no? ¿Qué latinos ves tú en esos lugares?
Bueno, definitivamente yo creo que el latino que ahorita va a ocupar un lugar prominente porque va a estar en el liderazgo es definitivamente Ben Rey Luján, el demócrata del tercer distrito electoral de Nuevo México con base en Santa Fe, precisamente porque va a ser básicamente electo como el líder democrático adjunto, que es una posición sin precedentes, ¿no? Sabíamos que también, por ejemplo, Javier Becerra había estado en una posición de liderazgo, y me parece que desde ese punto de vista el hecho de que haya un demócrata latino de Nuevo México en el Congreso pues va a ser como referente a todos los 40 representantes latinos o de origen latino que van a estar tanto en el Capitolio, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Así que me parece que esta va a ser una posición muy interesante y, por supuesto, el papel que puedan jugar otros a través de la fracción latina, ¿no?, del Congreso.
Sí, ya ves que a nivel mediático quien ha ganado planas y protagonismo seguramente es la joven Alejandría Ocasio-Cortez por su gran juventud y por su audacia política. Además, está Chuy García de Chicago, por cierto, en el frente de inmigración sobre todo. Así es que le seguiremos la pista a todos y cada uno de ellos. Seguramente se nos queda bastante tela de qué cortar. Se nos queda todo el asunto del Senado pendiente. José, bueno, ahora sí, ya por último, si pudieras, José, ya ves, acabamos de vivir un fenómeno algo insólito, ¿no?, que fue la concertación entre republicanos y demócratas para hacer posible la ley llamada del primer paso, ¿no?, una reforma al sistema penitenciario, al sistema de sentencias. Trump, por supuesto, se ha estado ufanando de este logro. ¿En qué otro asunto, si hubiera alguno, pudieras tú llegar a esperar algo parecido, alguna coincidencia coyuntural?
Yo creo que el principal tema donde podría haber un consenso entre republicanos y demócratas es sin duda este masivo plan de infraestructura que el presidente Donald Trump ventiló desde su campaña presidencial, la posibilidad de modernizar la infraestructura ferroviaria, de carreteras, de aeropuertos de Estados Unidos, muchos de los cuales están en condiciones pues bastante decrépitas. Uno lo sabe, por ejemplo, cuando viaja en los trenes aquí en la costa este de los Estados Unidos, realmente pasar por estaciones, por algunos lugares, pues están básicamente cayéndose, ¿no? Muchos puentes, etcétera. Y los demócratas sabemos que tienen pues siempre un gran interés en este tipo de proyectos porque implica la generación masiva de empleos, especialmente empleo, lo que llaman aquí de cuello azul, ¿no? Sí. De la clase trabajadora. Eso implica, obviamente, una revalorización de la mano de obra de los trabajadores. Los demócratas siempre están a favor de ese tipo de proyectos. Sí, el presidente ha dicho que podría cooperar con ellos. Así que me parece que si hay un aspecto de posibilidad de concertación y acuerdos en los próximos meses, justamente con este nuevo formato y de liderazgo demócrata en la Cámara Baja, puede ser el tema de la infraestructura.
Sin duda. Es un gran programa de creación de trabajo. Seguramente esa iniciativa que tiene todo el apoyo del sector sindical a favor y, por lo tanto, del Partido Demócrata. José López Zamorano, como siempre, mil gracias. Que estés bien. Un gran abrazo. Feliz año.
Gracias, Samuel. Feliz año. Que estén bien todos.
Hasta luego. Gracias. Pues bien, amigos, nos iremos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos radioyentes, escuchan ustedes Línea Abierta, presentando en esta edición un panorama de los sucesos o de los asuntos que se avizoran como titulares en el horizonte político del 2019. En las elecciones recién pasadas de noviembre fuimos testigos de un escenario político que seguramente tomó por sorpresa a muchos. Algunas importantes batallas políticas tuvieron como escenario, de manera inesperada, un territorio que hasta el momento ha sido considerado un bastión inexpugnable de los políticos más conservaduristas, del ala más derechista dentro del Partido Republicano. Esta vez, y en una región que tiene fama bien ganada de haber sido cuna de movimientos supremacistas blancos, líderes políticos afroamericanos casi se alzaron con la victoria en las batallas por la gubernatura de Georgia, que fue el caso de Stacey Abrams, y de la Florida, en el caso de Andrew Gillum, quienes además hicieron campaña con una agenda bastante progresista, sin complejos ni disculpas, en una región que por tradición, repito, es base de políticos de cepa reaccionaria. Sobre algunas de estas elecciones quedó flotando la sombra del chanchullo electoral, o sea, de la supresión del voto en contra de ciudadanos afroamericanos y de latinos. De esto comentaremos con nuestro colega Gerardo Guzmán, quien representa la cadena de emisoras de radio La Jefa, tiene su despacho de noticias en Atlanta, Georgia. Gerardo, bienvenido como siempre.
Hola Samuel, feliz año, muy buenas tardes.
Igualmente, feliz año Gerardo, buenas tardes. Gerardo, pues comienza por hablarnos de cómo llegamos en Georgia al 2019. ¿Cuál es el panorama político que se avizora luego de la batalla política que concluyó con la elección de Brian Kemp, que, por cierto, como secretario de Estado, fue el director de las elecciones, después de librar una durísima pelea con la abogada y legisladora afroamericana Stacey Abrams? ¿Cuál es el corte de caja que hacen los politólogos sobre esta batalla?
Samuel, pues el inicio del 2019 se presenta como una posibilidad, una alternativa para que Georgia realmente reformule su sistema electoral. Stacey Abrams mantiene el movimiento que formó a raíz del problema que se presentó tras las elecciones de noviembre pasado. Ella, junto con otros abogados y también organizaciones, mantiene las denuncias de supresión del voto, de problemas electorales, de cierto fraude que también pudo demostrarse durante el reconteo o la petición de reconteos de ciertas casillas. Entonces, lo que viene para este 2019, sobre todo para el ahora gobernador Brian Kemp, es precisamente mostrar que tiene disponibilidad Brian Kemp para realmente reconocer que el sistema electoral local tiene problemas y merece ser revisado. Si se encuentran problemas durante esta revisión, hacer los cambios necesarios, que es prácticamente lo que también está exigiendo toda la ciudadanía. Porque estamos hablando de que no solamente en esta jornada electoral, donde Stacey Abrams pues obviamente se vio bastante lastimada con este proceso, sino también en elecciones extraordinarias. Recordarás también que para elegir al sustituto de quien iba a ser, bueno, fue el secretario de Salud, después tuvo que salir forzado a renunciar, bueno, pues él era congresista también de un distrito sumamente conservador de Georgia. Y para buscar al sustituto, a mediados del año pasado, pues hubo también una contienda electoral bastante reñida entre un joven candidato, y a pesar de que reunió tanto dinero, pues no pudo derribar la maquinaria electoral conservadora, donde, como tú bien mencionas, Brian Kemp era secretario de Estado y era el encargado de validar o organizar este proceso electoral. Entonces, ahora Brian Kemp, que obtiene el triunfo de una manera muy controversial, necesita ganar la confianza de todos los electores, de todos los residentes de Georgia, y decir, vamos a revisar las elecciones, vamos a revisar el sistema electoral y vamos a hacer los cambios que sean necesarios para legitimar nuestro sistema electoral.
Ahora, ¿qué se dice del futuro político de Stacey Abrams luego de que libró, ya ves, lo que es visto como una batalla histórica, inédita, ¿no?, en la historia del sur?
Definitivamente, así como le pasó a Beto O'Rourke, ellos se convirtieron en personajes vitales para reformular la identidad del Partido Demócrata. Stacey Abrams ha ganado muchísimo capital político con esta contienda y quiere aprovecharlo, pero no adelantarse a los tiempos. Entonces, lo que ella ha planteado por ahora es de que se va a abocar a presionar a que cambie el sistema electoral local, y después verá, ya acercada la contienda del 2020, qué le toca decidir en materia política, pero no descarta que sus aspiraciones no solamente sean a nivel local, sino también a nivel nacional.
¿Qué tal el futuro del voto latino en Georgia, en esta región del sur, Gerardo? Muchos jóvenes activistas, ya ves, descendieron sobre Atlanta en los meses previos a la elección. Ellos llevaban pues mucho ánimo, mucha esperanza de hacer posible el milagro de una insurgencia ciudadana entre los latinos, ¿no? De hacer volcarse a los latinos a las urnas. Sé que todavía están por llegar los números finales de las votaciones, pero ¿qué nos puedes tú adelantar? ¿Hasta qué punto los latinos podrán ser considerados ahora como un factor de peso en estos, en Georgia y otros estados del sur?
Creo que ya en Georgia pues cobró importancia el voto latino y se demostró por el triunfo que tuvo Stacey Abrams y ciertas autoridades locales en distritos que por autonomacia eran campo republicano. Estamos hablando, por ejemplo, del condado Cobb, que en algún momento se llamó el condado del terror cuando se implementaron políticas antimigratorias de persecución implementando el famoso programa 287G. Ahí el fuerte era el aspecto republicano que quería prácticamente seguir dominando ese condado. Lo mismo que en el condado Gwinnett, el condado más poderoso a nivel económico de todo el estado. Gwinnett genera miles de millones de dólares en cuestión de desarrollo industrial, desarrollo comercial en el estado. Y estos dos condados se mostraron totalmente demócratas. Y eso se debe a la presencia del voto de las minorías. Y algo que exacerbó, fíjate nada más lo que es lo interesante, por eso vale la pena revisar cómo se hacen las modificaciones al sistema electoral, algo que exacerbó más el voto joven o el voto de las minorías, pero desde el voto joven, es precisamente las denuncias que empezaron a surgir cuando se corroboró que la supresión del voto o cuestiones de modificaciones, cuando tú querías votar de manera adelantada, o registrarte para votar, y simplemente porque veían tu apellido, que era hispano, inmediatamente te llegaba una notificación que te decía, no coincide tu nombre con la identificación que entregaste el momento de registrarte para votar. Necesitas rehacer tu solicitud, entonces eso retrasaba al votante todo su proceso o lo hacía más engorroso. Y da la casualidad que en un 50-60% de esta serie de notificaciones eran para apellidos de personas hispanas, en condados o distritos de alta densidad hispana. Entonces, esto, al darse a conocer en los medios de comunicación, al darlo a conocer también Stacey Abrams y su equipo de campaña, pues obviamente también generó como una reacción, decir, oye, esto a todas luces es una supresión. Eso a todas luces es poner, de alguna manera, pues entredicho el voto latino. O la capacidad o el derecho que tienen los latinos de poder ejercer su derecho al voto por el simple hecho de que son latinos, pensando de que a lo mejor estamos cometiendo algún tipo de fraude electoral, porque simplemente queremos, por ser hispanos, querer votar y desconfían de que realmente tengamos todos los requisitos para hacerlo. Eso, creemos, generó también mucho entusiasmo en el proceso electoral, con los resultados que, como tú bien dices, se están esperando recibir, pero por lo pronto, con los números que se presentaron en el condado Cobb y en el condado Gwinnett, donde siempre había triunfos republicanos y ahora hubo un cambio en cuestión demócrata, demuestra que las minorías hicieron su papel y determinaron esa votación.
Seguramente estaremos observando a esta región de más hacia el futuro, estará dando mucho de qué hablar, tomando en cuenta de que por lo visto es una región en transición cultural, en transición política. Ya por último, Gerardo, ¿qué nos puedes contar sobre la Florida? Allí sabemos que la batalla central fue entre Andrew Gillum, el afroamericano Andrew Gillum, y Ron DeSantis, republicano, por la gubernatura. Fue una pelea también de interés para el ciudadano latino, medio mundo estuvo seguramente interesado en participar. Otra pelea también de interés y de titulares fue la por la enmienda número 4, enmienda ciudadana para restaurar el derecho al voto a los expresos. Y por lo visto los votantes pues se manifestaron una decisión encontrada. Por un lado le apostaron a DeSantis y por otra parte le apostaron también a la 4, ¿no? Que la enmienda 4 que fue opuesta por ese mismo candidato. ¿Qué debemos esperar en la Florida en el 2019?
Va a haber cambios definitivamente en el manejo de las elecciones en el caso de Florida. y es que en el caso de ese estado también hubo denuncias por parte de las distintas organizaciones que estaban supervisando el voto sobre supresión con las boletas en ausencia, pero también daba la casualidad de que en vecindarios predominantemente afroamericanos, las filas para poder votar eran mucho más largas y los procesos también para aceptar a los votantes que llegaban a esas casillas era sumamente burocrático y engorroso. Esto obviamente no solamente afectó el proceso electoral para el alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, demócrata, sino también para los resultados que a fin de cuentas le quitaron la posibilidad de reelegirse el senador demócrata Bill Nelson. Acuérdate, Samuel, que fue sobre todo la contienda hacia el Senado fue una situación sumamente cerrada, de diferencias de algunos votos que forzó un reconteo, una revisión, regaños a la jefa de distrito para supervisar, las elecciones, petición de renuncia de la supervisora en cuestión electoral, de la organizadora de las elecciones, y pues obviamente demuestra que una vez más Florida, no sabemos si por omisión, por negligencia o adrede, mantiene sistemas tan arcaicos de votación y de conteo también de los votos. Y obviamente, debido a la diversidad que existe en la parte del sur de la Florida, contrastando con la parte muy conservadora, que es como el ala más fuerte que apoya a los republicanos, que es en todo el panhandle de la Florida, tiene que haber como una especie de unidad para que precisamente se pueda revisar cómo demostrar que las elecciones en Florida pueden ser confiables, pueden ser aceptando la diversidad y permitiendo ahora con la aprobación que se logró de que los que tenían habían sido convictos de cualquier tipo de delito, ahora puedan recuperar su derecho al voto. Eso que se logró en las elecciones pasadas en Florida van a ser determinantes para cambiar un poquito el panorama político de Florida. Pero lo mismo se va a manifestar en lo que es Carolina del Norte, que como sabes, cierto, también ahorita los propios congresistas a nivel federal no van a aceptar al supuesto triunfador de Carolina del Norte, que es republicano, lo de la serie de fraudes que se mostraron también, que se cometieron en ese estado del sureste. Y en el caso de Alabama, ahí durante las elecciones del pasado noviembre también se mostraron casos de supresión del voto. Y por lo tanto, lo que las revisiones que se hagan en Georgia, revisiones del sistema electoral en Florida, van a impactar de alguna manera u otra a estados vecinos, como es el caso de Alabama o es el caso de Carolina del Norte, bastiones republicanos, claro, y que han sido determinantes por autonomía para triunfos presidenciales en distintas contiendas electorales.
Pues tendremos que seguir al pendiente hacia los próximos meses. Seguramente se perfila esta región, la región del sur, como un epicentro de la batalla por la limpieza electoral y particularmente por el combate contra la supresión del voto. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, Gerardo Guzmán. Vaya un abrazo y feliz año nuevo.
Igualmente, Samuel, un fuerte abrazo a todos. Feliz año.
Que estés bien. Hasta luego. Gerardo Guzmán, de la cadena de emisoras de radio La Jefa, director de noticias. Su despacho está en Atlanta, Georgia. En nombre de todo el equipo de trabajo, Zamoros, igualmente le desea muy feliz día, feliz año nuevo para toda nuestra gran radioaudiencia. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.